Quien se promete el mar se puede prometer un sueño, es como eso, ¿no? Y se puede prometer un lugar donde vivir. Eso que está tan difícil en los últimos tiempos y que copa tantísimas horas de radio, de tertulias y de noticias y de titulares. El problema de la vivienda en España, que viene a, no sé si a solucionar, desde luego que no por completo, pero que sí viene a aliviar. Alguien que representa a una empresa, que voy a saludar enseguida, que ya ha estado en el programa y celebro volver a verlo, y que son capaces de construirnos no casas, sino sueños, que es al fin y al cabo lo que uno busca cuando busca ese rincón en el mundo y ese hogar. Proyectos Valencia, así de contundente y así de sencillo, nos da la posibilidad de tener ese sueño y de construir nuestra casa. Y además, en eso que han escuchado muchas veces en otras cosas, y como lo llama Jaime, que ahora lo saludo, que se llama Proyecto 360, que da una vuelta completa, así que nos dan pues todo hecho. Jaime Avellaneda ha vuelto al programa, CEO de Proyectos Valencia. Un aplauso para él, bienvenido. ¿Cómo estás, Jaime?
Hola, buenas tardes. Encantado de volver a verte y estar aquí con vosotros.
¿Cómo es tu casa?
Es una buena pregunta ahora mismo, porque ahora mismo me encuentro en el momento que estoy peleando con los bancos para hacerme mi propia casa.
Pues, ¿y cómo va? Yo no quiero decirte quién gana siempre, no te lo voy a decir.
La banca siempre gana, está claro. Pero sí, es curioso cuando construyes casas para
otras
para
personas,
tus clientes, y cuando ya lo vives en primer lugar, me animo a veces pensando que llevo 15 años trabajando, aprendiendo para hacerme mi casa. Entonces, todo lo que he trabajado me va a conseguir tener la casa de mis sueños.
¿Eso cómo se llama? Cuando le pedimos a un banco para hacernos una casa, un préstamo promotor, ¿no?
¿O
hay préstamos promotor? ¿O algo para construir?
Préstamo autopromotor o autopromoción. Funciona igual que una hipoteca prácticamente, con la particularidad de que en vez de darte el dinero directamente para comprar algo hecho, te va dando el dinero por certificaciones, por partidas.
¿A poco? Para que se vaya haciendo la casa.
Porque el banco, como siempre quiere ganar, no se fía de que nosotros terminemos las casas. Entonces,
bueno, claro,
te va pagando en función del avance que tengas.
En eso tienes razón, porque ajá, si te da todo el dinero y tú construyes media y el otro medio, correcto, te lo gastas en Las Vegas,
correcto,
pues sí, tiene todo el sentido, ¿no?
Correcto. Entonces, la pregunta que me haces es curiosa ahora, porque ahora mismo llevo viviendo 15 años en nuestra casa, pero llevo ya 3 años pensando en lo que será nuestra casa.
Y cada vez más, ¿no? Cada vez más gente piensa en hacerse una casa. ¿Al final sale mejor que bueno, comprar la casa hecha? ¿Tal y como están los precios hoy de las casas hechas?
Desgraciadamente estamos en un momento que no sé cuándo va a parar de subir todo, como siempre, pero es muy complicado. La gente que quiere acceder a su primera vivienda, los jóvenes, imposible. Porque las condiciones que necesitan son imposibles de conseguir, a no ser que lleves 15 o 20 años ya trabajando.
O que sean algún hijo de Julio Iglesias o cosas así.
También, sí.
Es verdad. Es cierto que con la autopromoción la gente puede conseguir acceder a casas que si no se las hicieran ellos no podrían comprarlas. Yo la casa mismo que me voy a hacer, si tuviera que comprarse el autoconstructor, no me la haría.
¿Te saldría mucho más cara, quieres decir? ¿Nos saldría mucho más cara?
Sí, por supuesto. O sea, tú, por ejemplo, compras ahora mismo un piso en Valencia, 2 habitaciones son 250.000 euros fácilmente. Con 250.000 euros te puedes hacer una casa si tienes el terreno. Variará en función de los metros que tenga, será más cara o más barata, pero con 250.000 euros te puedes hacer una casa.
Bueno, vamos planteando soluciones y vamos llegando a conclusiones. Es más fácil hacernos una casa, más barato hacernos una casa que no comprarla hecha, porque es verdad, como están los sí, precios de la vivienda. Con el mismo dinero, nos dan el mismo dinero y vamos a...
Correcto.
O pero, quizá hacernos una casa un poquito más grande que ese piso que nos podemos comprar.
Seguro.
Seguro.
Seguro. La diferencia es que es complicado y tienes que tener mucha energía para terminar todo el proceso. Entonces,
hay ¿qué gente... lo ponen tan complicado? Licencias, todo eso, a ver.
No lo sé. En mi caso, por ejemplo, hemos estado casi 2 años para conseguir la licencia de obras.
¿Por qué?
Bueno, digamos que el ayuntamiento de mi pueblo no hacía lo que tenía que hacer. Entonces, va todo muy lento.
Y dedicándonos al sector, ¿eh? Es que todo el mundo que se hace una casa dice lo mismo, va todo muy lento.
Seguramente, en mi caso, con mi parcela en particular, que tenía varios hándicaps, o se habrían separado o la habrían vendido.
Hubieran tirado la toalla.
Pero vosotros habéis seguido para adelante.
Seguro.
Habéis seguido para adelante.
Sí, 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 nos ha costado mucho, la verdad. Pero bueno, ahora ya estamos al punto de conseguirlo ya.
¿Cómo son las casas que hacéis en Proyectos Valencia? ¿Cómo construís? Porque ahora hay tantas alternativas también.
Pues es un tema que podíamos tener solo un programa de soluciones constructivas actuales, sobre todo cualquier tipo de prefabricado. Pero para nosotros lo más importante es, en el servicio que intentamos ofrecer 360, es entender las necesidades de cada familia, hacer un estudio previo muy importante para conseguir entender lo que necesita y sobre todo guiarles desde el inicio hasta el final. Una parte de nuestra empresa es tienda de muebles y electrodomésticos, que eso nos apoya en nuestro servicio 360 para que el cliente solo tenga un interlocutor y solo tenga que tratar con una persona, desde el principio hasta el final. Es muy importante entender las necesidades y, sobre todo, si nos contratan, no es para hacer lo que ellos quieran. Me contratan para que yo les consiga lo que ellos quieran. O sea, por ejemplo, a ti te puede gustar el color naranja, ¿vale? Y decirme, me gusta mucho el color naranja. Pues bueno, en interiorismo hay fórmulas para poder hacer decoraciones con los colores que te gusten, pero sin que sean los principales, sin que tu proyecto desaparezca y que tu casa tenga sentido. O sea, no siempre tenemos que hacer, aunque suene mal, o sea, complicado de entender, no siempre tenemos que hacer lo que ellos quieren. Al final, alguien contrata a un experto o un profesional en algo para que nos aconseje y nos guíe en lo que queremos conseguir.
Claro, eso es curioso, la relación entre lo que quiere o lo que tiene en mente o lo que piensa que uno quiere para una casa, lo que el profesional, ¿no?, con su conocimiento...
Correcto.
Pero claro, al final, no, bueno, has dicho que no, tú tienes que hacer lo que quiera el cliente o hacerle ver...
Yo tengo que conseguir lo que él quiere, pero que tenga sentido.
Por ejemplo, ahora están muy de moda las casas que dicen, ahora la mejor opción es una casa prefabricada.
A ver, es cierto que con cualquier sistema prefabricado...
Se construye en 6 meses y, o en no sé cuánto y vale.
Es cierto que se reduce mucho el tiempo. Entonces, para la gente que tiene una necesidad, es una opción muy, muy buena. Pero tiene el hándicap de que ahora mismo todos los sistemas prefabricados son más caros que los clásicos.
¿Por qué?
Pues es una buena pregunta, porque se fabrica todo en talleres y en fábrica, pero como es la novedad ahora mismo, pero sin exagerarte, por ejemplo, en mi caso, la cimentación de la estructura que quería hacerla prefabricada era como el triple, más o menos.
El triple que hacértela de obra.
Correcto, que hacerla con un sistema tradicional de hormigón armado, sí. Es cierto que la cimentación de la estructura y la vivienda completa puede estar hecha en 7 meses... con cualquiera de los sistemas prefabricados, y con el sistema tradicional nos vamos a 1 año y medio, 18 meses. Pero tienes que ser capaz de soportar ese gasto.
¿Cuánto puede valer una casa?
Pues ahora mismo...
¿Prefabricada y otra de obra? ¿Del mismo tamaño más o menos ahora mismo?
Una prefabricada puede rondar entre 2.500 y 3.000 euros por metro. Y una con sistema tradicional entre 1.500 y 2.000. Luego ya en función del tamaño de cada una. Luego también se podía llegar a estudiar, incluso hay sistemas prefabricados que, dependiendo cómo sea el diseño de tu casa, realmente vale la pena o no. Cualquier sistema prefabricado que no tenga 2 alturas, que sea solo una planta baja, va a ser bastante más económico. Se complica con los prefabricados siempre que hayan varias alturas.
Háblame de las construcciones que vemos. Hay una en Valencia muy grande, además. Estuvo aquí la empresa que se le habían construido así, también se hacen muchas viviendas con contenedores marítimos.
Bueno, ahora mismo lo primero que puedo decir o recomendar a la gente es que tenga mucho cuidado, porque yo mismo he sido conocedor de una estafa sobre venta de contenedores metálicos en viviendas.
Sí, hay muchos, sí, hay por internet estafa. Y así, ¿no?
Al final intenta captar a través de un precio muy reducido, a través de una tienda online en la que la gente ve algo muy exagerado, lo quiero, pagas el 50% o la reserva que sea, y luego a las dos o tres semanas desaparecen y nadie sabe nada.
Sí, en muchas estafas, sí.
Correcto. Es una solución muy buena para construir algo rápidamente. Algo, entiendo yo, que más ocasional. Oficinas, casetas de obra, todo eso ahora mismo me parece perfecto. Hay sistemas que puedes modular con esos mismos contenedores y al final que el aspecto por fuera sea el de una casa normal. Al final puedes hacer los revestimientos por fuera.
Es verdad.
Y se puede aprovechar. Otra cosa es que sean las manías de cada uno que piense que está en un contenedor, aunque sea una casa.
Esa opción sería más económica.
Con los contenedores sería más económica, seguro, sí. Pero vas condicionada a los módulos. Entonces, cuando quieres tener estancias más diáfanas, que hoy en día es lo que más demanda la gente, lo veo un poco complicado gestionar esos volúmenes.
Bueno, llegan allí, ¿no? ¿Te lo dejan? ¿Llega la pluma? ¿Te lo dejan?
Sí, pero tienes que hacer los diseños de las habitaciones, la cocina, comedor. Conseguir esos espacios más diáfanos es más complicado porque vas un poco obligado con el módulo que tenga el contenedor.
Háblame de otra de las modas que hay ahora que nos dicen para acabar con este frenesí de subida de precio de la vivienda y que se publicita mucho también, y que son las mobile home, que antes no necesitaban prácticamente ninguna legislación y ahora sí.
Mobile home, ¿te refieres a las caravanas?
¿A las mobile home? ¿Se llaman así?
Bueno, es que haya tantas que ahora mismo no caigo en el tipo de casa.
Son unas casas que tienen ruedas, sí, pero son casas. Busco alguna y te la enseño.
Vale, no, ya caigo. El que viene de Estados Unidos, el sistema.
Sí, de Francia, muchas.
Sí. A ver, como idea me parece muy buena porque la casa la puedes mover. Entonces, hoy en día, con lo que nos movemos, por trabajo sobre todo, o porque la gente es más nómada quizás que antes, es una solución muy buena. Tienes una casa, cambias el terreno, compras, vendes terrenos o incluso alquilas, y para la gente que es un poco más nómada es una solución muy, muy buena.
¿Nos recomiendas la construcción tradicional? Porque la modular, por ejemplo, de hormigón, ¿no? Que sí. Se ha puesto muy de moda también. Pues claro, por eso que has dicho tú, va por modas. Se pone de moda y entonces sube el precio.
Sí,
y donde antes la gente lo elegía porque decía, mira, es más barato. Pues no, pues ahora como está de moda, pues sube el precio. El mercado va así, ¿no?
O sea, ese sistema prefabricado de hormigón existe desde hace muchos años para fabricar naves industriales. Y eso era barato antes.
Cuando la gente la empezó a utilizar para las casas, dijeron, correcto, pues ahora lo subimos.
Porque el concepto de la vivienda es más caro que una nave industrial. Pero el sistema es el mismo.
Es lo mismo.
Son paneles de hormigón.
¿Qué es lo más complicado en un proceso, porque lo has explicado, que
para
es
hacernos una casa, ¿no?
Todo, o sea, os hacéis cargo de todo, de gestionarlo todo, de que el cliente, diríamos, no tenga que preocuparse de tratar con uno, con un profesional, con otro. ¿Qué es lo más complicado dentro de todo ese engranaje?
A ver, para mí siempre lo más complicado es comprender realmente las necesidades de la familia, porque ahí es donde radica el que tenga éxito tu proyecto, ¿no? Al final tú tienes que acabar el proyecto y realmente conseguir que sea la casa de sus sueños, que cumpla con todas sus expectativas, ¿vale? Por eso intentamos que los diseños sean útiles, intentamos que siempre haya una compensación en cuanto a coste y necesidad, ¿vale? Y luego, en cuanto a las calidades, la gente está un poco confundida, piensa que mejorar las calidades es caro o sube mucho el precio, pero la realidad es que lo caro es la mano de obra. Entonces, una cerámica muy simple que valga 10 euros por metro, cambias y te pones una del doble, de 20 euros el metro, ya tienes una buena cerámica con 20 euros, ¿vale? Y la diferencia son 10 euros. Si tu suelo de la casa tiene 100 metros, son 1.000 euros. Todo lo demás es lo mismo. Entonces, ahí está un poco confundida la gente.
Otra cuestión que suele ser recurrente es, se habla de unos precios, digo en general, no sé vosotros cómo lo gestionáis eso, y luego pues porque el mercado cambia, porque surge algún imprevisto, casi siempre tiene que aumentarse el precio. Eso el cliente dice, pero ¿eso por qué pasa?
A ver, esa pregunta me la hacen siempre en la primera entrevista, ¿vale? Yo intento ser bastante claro y explicarles. Las cosas tienen un precio. Si yo en el contrato he firmado que esto vale esto, nosotros los cumplimos siempre, ¿vale? ¿Qué va a variar el presupuesto tuyo? Pues que me pidas más cosas que antes no tenías, ¿vale? Eso es difícil de gestionar también porque todos durante el proceso siempre se nos ocurren añadir cosas. O poner más puertas, o mejorar las ventanas, o mejorar el suelo, o hacer una estancia más, o hacer un trastero que no tenía pensado, o hacer la piscina o no hacerla. Al final ya hay incrementos por los propios cambios de la gente. Nosotros los precios los mantenemos de inicio a fin, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, que fue algo bastante significativo, en la pandemia y después de la pandemia con la guerra, las materias primas subieron de un 30 a un 50%, sobre todo acero y cementos, maderas.
Todo lo que se utiliza para la construcción.
Correcto, ¿vale? Entonces, nosotros ese año teníamos proyectos más o menos cerrados para un año. Acopiamos y compramos todos los materiales en diciembre para cubrir todo lo que teníamos contratado ya ese año, ¿vale? Con eso nosotros conseguimos poder mantener el precio a nuestros clientes y acabar los proyectos con lo acordado, y no tuvimos que sufrir las subidas que hubieron ese año, porque ya en diciembre se escuchaba que iba a subir todo mucho y dijimos, tenemos que tomar una decisión, porque es muy complicado de gestionar para cualquiera llegar a un punto que me cuesta a mí el doble de lo que tenía presupuestado.
Claro, no.
Y entonces, ¿qué sucedía? Muchas obras se pararon ese año. Y de hecho hay obras, aunque yo veo paradas, que no se han llegado a solución. Porque en el contrato el constructor tiene puesto que puede haber una subida de materiales y materias primas que no depende de él. Y el cliente, de repente, la casa que quería hacérsela en 300.000 euros le cuesta 500.000 euros y el banco no le da el dinero. Entonces están bloqueados. Porque tienen una casa a medias, necesitan 200.000 euros más y el banco no se lo da. El cliente denuncia a la constructora porque quiere que no mantenga el precio. La constructora, pues antes de hacerlo, cierra, quiebra la empresa y el usuario final, la casa a medias.
Sí, una casa a medias.
Y sin poder terminarse. Entonces,
y claro, cuando lo cuentan así es porque eso sucede.
Sí, lo sé de primera mano. O sea, que me han llamado varios. O sea, ya he tenido varios casos que me han llamado para intentar acabar esos proyectos o intentar hacer algún informe. Bueno. Para poder justificar la demanda de alguna forma más al constructor, pero no tiene salida. Están en un callejón sin salida.
Qué fuerte eso.
¿Qué nos recomiendas para que no nos pase eso? Mucha gente que escucha y que va a acudir a Proyectos Valencia lo primero que nada, pero lo segundo quiere empezar a pensar que, o sea, ¿cuál sería entonces la mejor manera de construir mi casa?
La mejor manera, lo primero, es tener paciencia, ¿vale? Un proyecto de este tipo genera mucho estrés en la familia. Y no quiero pensar si además tienes hijos pequeños o te acabas de casar, el colegio, los trabajos. Elegir todo lo que tenemos que elegir para hacer una casa son muchísimas cosas, ¿vale? Eso genera mucho estrés. Entonces, nosotros intentamos que el cliente no tenga que elegir y decidir todo en el mismo momento. Entonces intento espaciarlo durante el proceso del proyecto, cada semana elegir algo. Pues una semana elegimos un suelo, otra semana elegimos alicatados, otra semana elegimos grifos, otra semana elegimos electrodomésticos, Otra semana elegimos armarios.
No hay nadie que llegue y que diga, bueno, pues elijo todo, ¿cómo es esto? ¿Y usted cuánto va a tardar en hacerlo? Y ya está, y con este dinero, aquí tiene.
Sí, pero bueno, yo intento...
Así como diciendo, no, eso no va así.
Yo intento guiarlos un poco, por lo que explicaba.
Bueno, pero se puede guiar al micrófono, por favor, porque es que no... Gracias, muchas gracias. Estamos padeciendo todos. Gracias. ¿Por qué no se puede hacer así? Tienes que ir haciéndolo por pasos. Lo primero que veis, ¿qué es? Por ejemplo, uno llega a hacerse una casa y ¿qué veis? El presupuesto.
Bueno, primero hay un cuadro de necesidades para entender las necesidades de la familia.
Vale, ¿cuando ya se han entendido?
Cuando ya se han entendido, lo primero es definir un diseño en cuanto a volúmenes. O sea, al principio no me interesan saber los colores ni qué tipo de cerámica vas a poner. A mí me interesa saber el volumen principal y las estancias que van a haber. O sea, ¿cuántas habitaciones quieres tener tú? Cuatro, vale. Pues hacemos un volumen, cuatro estancias. ¿Quieres dos cuartos de baño? Vale. Cuando yo tengo todo ese volumen definido y las instalaciones, yo tengo trabajo, si es para una casa nueva, tengo trabajo para un año. O sea, los acabados finales no se ponen hasta el final prácticamente. Claro. Entonces, ¿por qué vamos a agobiarnos desde un inicio? No. Por ejemplo, en el tema de la cerámica, el precio varía en función del tamaño. Entonces, lo único que necesito es saber qué cerámica, qué tamaño te gusta para el suelo. ¿100%? Vale, pues te venda la cerámica que te venda al 100%, vas a pagar lo mismo. Tú desde el principio ya sabes lo que te va a costar. Vale, yo con las calidades ya sé lo que te voy a cobrar. Me da igual que sea rojo, amarillo o que verde. Entonces, el cliente desde un inicio tiene un precio que no va a cambiar, a no ser que cambiemos las cantidades, que haya más metros o que haya menos metros.
¿A vosotros os puede pasar, por ejemplo, o sea, vosotros podéis dar un presupuesto cerrado?
Se pueden dar presupuestos cerrados en ciertas partidas, ¿vale? Por ejemplo, si te voy a vender 5 puertas, te puedo dar un precio cerrado.
No, hombre, no. A ver, yo me voy a hacer la casa en Proyectos Valencia y te digo, yo tengo...
Esto cuesta...
500.000 euros. Que si fuera mi caso particular, tengo muchísimo más. Pero vamos, por hacerme una pequeña... Te digo, tengo 500.000 euros.
A ver, el presupuesto es cerrado porque te doy precios cerrados
aquí tiene Jaime. Unidades. No me empieces a marear. Vamos a ver. Yo te digo, tengo 500.000 euros. Toma, aquí están. En este maletín, que vengo de sacarlo del banco.
Con esto, haz lo mejor que puedas.
Bueno...
Hay cosas que sí que se pueden dar precios cerrados y que sé que no van a cambiar.
O sea que tú, como me estás dando vueltas todo el rato, quiere decir que si nos vamos a hacer una casa, no podemos cerrado. Tener un presupuesto cerrado.
Pero, intento ser honesto. O sea, no te puedo dar
un precio... por eso, que es que no lo sé, lo digo por desconocimiento.
No te puedo dar un precio cerrado en
cosas... Pero que sepamos que no se puede tener un presupuesto
cerrado. Cerrado al 100%, no.
¿Por qué? No. Porque luego siempre cuesta más de lo que parece al principio.
O sea...
Que esto es lo que... Esto no. Es el saber popular de eso.
La mayor diferencia es porque cambiemos nosotros las unidades. Las unidades es que me pidas más metros de los que habían en un proyecto.
Que no te pido nada más, que no te quiero volver a ver. Que aquí tienes mis 500.000 euros pues, y a mí no me llames hasta que no tenga la llavecita y entre en mi casa.
Pues desgraciadamente lo que hay en el proyecto definido, nunca, nunca o prácticamente yo no conocía a nadie que se haya hecho exactamente, pero principalmente porque cambiamos el proyecto durante la ejecución.
¿Por qué?
Pues se cambian cosas, pero cosas que pide el cliente. ¿Vale? En obra nueva no pueden haber, o es muy difícil que hayan precios contradictorios, ¿vale? Esto vale tanto, hay tantas unidades, ya está. En rehabilitación sí que hay cosas o defectos o vicios ocultos que no desconocemos o no vemos, y eso sí que puede incrementar. Pero en obra nueva el precio realmente es bastante cerrado.
Vale, pues eso es lo que te estoy diciendo.
La única, sí, variará en función de las unidades, pero el precio va a ser el mismo. Si tú me pides más de algo, luego será más. En la única partida que veo yo que se nos puede escapar un poco es en la cimentación por el volumen del hormigón. Ahí nos cobran por metros cúbicos de hormigón que tiramos. El terreno es un poco irregular. Calcular exactamente el volumen que entra en un espacio irregular es complicado. Uh-huh. Se hacen aproximaciones, pero hasta que no has vertido el hormigón, ahí no sabes. De hecho... Todos los que te venden el hormigón te venden según lo que echen, no según lo que tú hayas pedido. ¿Vale? Al final vamos mirando, se va rellenando la cimentación y a veces cabe un poquito más, un poquito menos. Eso sí que es muy complicado de acertar al 100%. Todo lo demás, si se hace lo que pone en el proyecto, no tiene que cambiar nada.
Hablábamos antes de lo que suele pedir o no, o pide un cliente, de lo que habláis, del consenso que se busca. Lo más raro... que haya pedido, que te hayan pedido en una casa, cosas estrafalarias que digas, pero ¿cómo se le puede ocurrir esto a este? ¿O esto no se puede hacer? ¿O sí? No sé.
La primera vez que me pidieron un enchufe al lado del inodoro. En la primera vez...
¿Explícitamente?
Claro, ¿qué? Yo tengo la empresa hace 15 años más o menos. Pues hace 15 años alguien me pide un enchufe en un inodoro y hace 15 años me sonaba chino eso. Dije, pero madre mía, que es necesario cargar el móvil en el inodoro. Claro, hasta que conocimos los iPhone y tienes que llevar el cargador hasta el baño. Vale. Entonces, ahora le veo mucho sentido al enchufe al lado del inodoro. Mucho sentido.
O sea, la gente se construye las casas poniendo un enchufe en el váter porque se va a hacer caca, sí, o sea, con el móvil, claro, todo el mundo.
Al lado, Marina, del inodoro, no, claro, es que esté...
Esto fue hace 15 años, que ahí me chocaba más. Ahora estamos un poco más acostumbrados a la
O sea, que la gente lo pide, ¿no? El enchufe en el inodoro.
Acuérdese de...
Luego, otra cosa muy, muy impactante...
¡Qué barbaridad!
Fue cuando el primer cliente me dijo que no quería poner puertas en los cuartos de baño.
¿Y no vivía solo?
Era un inversor, no, además eran pisos compartidos. Eran pisos para estudiantes, ¿eh?, que empezamos a hacer en la crisis. Fue la época que vinieron inversores para
hacer habitaciones
para
y alquilarlas.
Hacer habitaciones y alquilarlas.
Los pisos, sí.
Para estudiantes, en principio. Vale, y quería ir recortando. Y un día me dice: pues no ponemos puertas en los cuartos de baño.
¿Pero esto qué es?
Y dice: va, que los estudiantes son jóvenes, que estén ahí.
Y no tienen reparos.
Claro.
Las habitaciones tenían cuarto de baño. Ah. Entonces, la habitación estaba dentro del cuarto de baño.
Ah, bueno, así tiene más sentido, ¿no?
Sí, sí, al menos los vecinos no te ven, pero bueno, no deja de ser curioso porque al final nadie está solo en la habitación y los estudiantes vienen con amigos. De repente estás con tu colega en la habitación y dices: me voy al baño. Y dices: bueno, pues salte de la habitación.
Claro.
Ahí es donde había yo que chocaba un poco, pero bueno.
Y acabó así la historia. O sea, ese, sí, piso se entregó sin puertas, sí, en los baños.
No. Y luego, cuando ya hicimos, ¿no?, varios pisos, tuvimos los problemas que realmente el código técnico no permite hacer un cuarto de baño sin puerta. Entonces, si te hacían la inspección de la vivienda, no te daban la licencia de ocupación.
Había que poner una cortina, ¿o no?
Había que poner una puerta.
Básicamente.
Había que poner una puerta. Entonces, muchos de esos baños luego terminamos poniéndole puertas.
Aunque el tacaño del inversor no quisiera poner la puerta en el baño. Madre. ¡Qué barbaridad, eh!
Sí.
¿Y cómo va el proceso de tu casa? ¿Has dicho que estás a punto de conseguirlo?
Justo hoy he ido a un banco y no sé si deciros lo que me había dicho porque era un poco curioso. O al menos, claro, yo no estoy acostumbrado a hacerme la casa.
La operación para ti.
Y hasta ahora yo soy preocupada de que los otros la pudieran hacer y pudieran pagar la casa.
Ya te estás dando cuenta lo complicado que es, ¿eh?
Claro, o sea, no voy a decir el nombre del banco por alusiones, pero me pedían tener entre 80 y 100.000 euros de ahorro para poder darme el préstamo.
Un aplauso para el banco. Es que es así, ¿eh?
De 80 a 100.000 euros, pero en una autopromoción...
Eso es, o sea, estás contando una cosa para que quede claro para todos nuestros oyentes, porque luego todo el mundo se alude. Estás contando una cosa que te ha pasado, que es un, sí, hecho, sí, real, que te ha pasado esta mañana. Sí.
Cuando llegas a ese momento, yo he tenido...
Pues ya está.
Yo he tenido que pagar un terreno, que no te suelen dar financiación para el terreno. Compras el terreno, pagas al arquitecto.
A tocateja, porque tú al ser, correcto, el CEO de Proyectos Valencia, o sea, pasta tenías para comprarlo así, pam.
Bueno, sí, en ese momento sí.
Oye, que nadie te lo ha regalado, me parece muy bien. Lo compras a tocateja.
El banco no te da.
Te has gastado,
no
te todo en el terreno, ¿y ahora qué hacemos?
Te gastas el terreno, el arquitecto, la licencia de obras, que pagas los impuestos. Teníamos que llevar agua a la parcela, porque el agua que pasaba por delante no tenía la presión suficiente. Entonces,
¿eso qué lo dice, que no tiene la presión suficiente?
La compañía de aguas. Y entonces nos piden 28.000 euros para ponernos el agua en la puerta de casa.
Vale, entonces si tú dices, pero yo me vale con esta presión.
No.
Tienes que hacerlo porque lo ha dicho la compañía de aguas.
Correcto. Y además...
28.000 euros.
Sí, en este caso...
Vamos sumando, por favor, en la caja. Vamos sumando lo que le va a costar a este hombre en la casa. Que no había venido a eso, la verdad. Pero, no, pero está un documento
que,
interesante.
Está bien que la gente entienda un poco el proceso este.
Sí.
Porque me alegro porque...
No, para animar a la gente, porque saben que o se meten en esto o compran un pisito de 40 metros cuadrados por 500.000 euros en Valencia, sí, que también todos lo tendrán
susto
en el
muerte.
Sí. Entonces, pues bien, animarnos. Continúe.
Necesitas... que un topógrafo...
Bueno, con lo del agua, ¿cómo ha quedado? Que pues se lo nada. Tiene que poner sí o sí.
Sí o sí, y además tiene que ser ellos. No puedes hacerlo tú.
Claro.
O sea, lo tienen que construir ellos, ejecutar.
Lo cobran ellos.
Correcto. O sea, no hay una segunda opción.
Claro, o sea, pues ¿cómo le van a decir que no lo haga? Vale, estás obligado a hacer lo del agua, 28.000.
Necesitas un topógrafo, ahí se te van unos 1.000 euros más o menos.
¿1.000?
Sí.
Oye, los topógrafos van baratos, topógrafos a 1.000, muy bien.
Los del agua van más fuertes.
Los del agua van más fuertes, sí, que el topógrafo. Porque con lo del agua tienes 28 topógrafos. Pero bueno, bien, un topógrafo que van a 1.000 y ¿qué más?
Necesitas hacer un estudio geotécnico para el estudio de la cimentación.
¿Pero eso qué es inventado ahora geotécnico de estudio de la cimentación? Hombre, ¿eso qué es? ¿Eso se ha inventado? ¿Y cuántos miles vale eso?
Oiga, para que no se venga la casa abajo, venga, hombre, pasa lo que pasa.
Rozando los 1.000 también.
Ah, bueno, van a 1.000 los estudios. Estos están complicados, están muy bien. Otros 1.000, ¿qué más?
Al final tienen que hacer unas catas en el terreno para saber...
¿Unas catas en el terreno? ¿Pero qué es esto? ¿Qué van otros 1.000? Las catas
en el terreno es para saber dónde está la roca y saber qué es tierra y qué es roca. Y en función de eso se calcula la cimentación. Pero bueno, eso es algo bastante común.
¿Y qué vale?
Entre 800 y 1.000 euros.
Otros 1.000, muy bien. Vamos con otros 1.000.
Luego viene el ayuntamiento y te pide una fianza para que construyas la acera de tu casa. Las urbanizaciones que son más antiguas, las aceras las construyen cuando se hace la casa.
Ya.
Y entonces, en mi caso me dicen, son 8.000 euros.
Pues no es barata, ¿eh? La acera.
Perdone, que nos digamos que no nos hace ni gracia, ¿eh?
Y luego, construyes la casa y... O sea, perdón, la acera. Y si está correcta, un año después te devuelven la fianza.
Muy bien, un año claro. Se quedan con tu dinero de la acera, el ayuntamiento.
Si no 8.000 euros. Si no pasa nada y te toca cambiar algo. Pero bueno, cuando ya... Y ya no sé
cuando
si,
ya has hecho todo eso...
Claro, está el topógrafo, el estudio geotécnico, la fianza, el agua, la luz. Para la luz es menos. Ya después de lo del agua todo me parece poco. Pero...
¿El agua cuánto le habían dicho?
28.000
euros, muy 28. Bien.
Total, porque llega con poca presión.
Bueno, la compañía que va a cobrar ese trabajo considera que la presión no es la adecuada.
Sí.
¿A usted qué le parece? ¿No? Bien.
No hay, y no hay segundas opciones.
Ah, no hay segundas claro, opciones, claro. Hay que pasar por esa compañía.
Claro, bueno, y en todos los pueblos que estéis. Hay una compañía que gestiona el agua y siempre dependes de esa compañía. Y el ayuntamiento ahí no colabora en nada. Lo paga todo el particular. Bueno, en mi caso hasta me han hecho...
Bueno, no le ponen ni la acera. O sea, lo paga todo el particular hasta la acera por la que pasa la gente. Luego van a pasar todos los vecinos y se van a mear ahí y hacer caca a los perros de todos los vecinos y la paga usted la acera.
Sí. Bueno, me llegaron a pedir incluso que asfaltara la calle. Que una calle que ya es urbana.
Muy bien, ¿y eso cuánto?
No, ni...
500.000, ¿no?
Porque le dije, bueno, pues si asfalto la calle y hago la acera, la calle es mía.
Pongo una valla, correcto. ¿No?
Sí. Entonces, cuando...
Bueno, al final no tuvo que hacer la...
No, hice,
la calle.
Hice ahí un recurso y al final me dieron la razón. Gracias a Dios.
Pues sí. Sí.
Después de gastarte, comprar el terreno, topógrafo, estudio geotécnico, arquitecto, o sea, el proyecto, la licencia de obras, la fianza, el agua, la luz. Después de todo esto, cuando vas al banco y te dicen, no, y tienes que tener además 100.000 euros ahorrados.
Pero si ya me los he gastado.
Y digo, habrá gente que los tenga, ¿no?
Haciendo la acera, poniendo las farolas de la urbanización y todo eso que he pagado yo, ¿no? Ahora, claro.
Claro, ahí me ha hecho gracia, me ha salido la risa. Me dice la mujer, ya, pero es que es un requisito. Digo, bueno, pues nada. Pasaré por otro banco.
Esto lo coge martes y 13 y vamos.
Sí, sí, algo.
Y no
algo.
Es mejor el guión, ¿eh?
Algo hacen seguro, seguro. Porque parece una gincana.
Es que es un requisito.
Sí. Y no me dieron opción. Bueno, vamos
si
a estudiar.
Si lo que no sabemos es cómo has tenido ánimo hoy para venir a hacer una entrevista a la radio, no estés en tu casa llorando debajo del edredón.
Tengo mucha... No me sale la palabra ahora.
Resiliencia. Sí, sí, resiliencia, esa palabra que ha estado de moda tanto tiempo.
Positividad.
No lo dudo.
Todo va a salir bien.
Todo va a salir bien.
Ni siquiera me han preguntado, que para mí sería lo más importante, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Qué generas?
¿Qué capacidad tienes para
¿Qué capacidad tienes para pagar? Que yo te dé ese dinero. Para mí sería lo más importante. ¿Tienes capacidad para dar el dinero? Sí. ¿Qué más me da el dinero que tengas ahorrado? Si vas a poder pagar lo que vas a construir. Porque si el dinero ya te lo has gastado, digo, claro que puedo ahorrar, pero no ahora. Dejamos pasar unos años y ya cuando eso es cuando me jubile, pues ya hacemos la casa.
Oye, que te voy a llamar a unos teléfonos que tengo aquí de Mobile Homes, ¿eh? Que te va a salir mejor al final.
Nah.
No, la vas a acabar, ¿no?
Tengo que, antes de jubilarme, tengo que acabarla.
Por lo menos habrá una placa en la calle, le habrán puesto tu nombre, ¿no? Calle Jaime Avellaneda. Eso. Te tienen que poner la placa, no me digas. Los de las aguas, el ayuntamiento, la placa tuya te la tienen que poner. Porque les has pagado tú todo.
Bueno, incluso me pidieron a hacer más ancha la calle.
Hombre, claro, dice, ya que la paga este, claro, que la acera. Dice,
este que tiene dinero.
Dice, haz más ancha la calle, y digo, pero...
Y si no le dejamos que se construya la casa, pues que la... Haz más ancha la calle, te dijeron.
Sí, le digo.
Y con carril bici, ¿no?
Pero la calle no es... Claro, yo pensaba que estaba... A ver si aparece Grechi por aquí.
Claro, con carril bici.
Coge y me dice, tienes que hacer la calle más ancha. Digo, pero la calle no es vuestra. Es urbana, ¿no? Es vuestra. Dice, ya, pero es que en el plan general pone que la calle es más ancha. Digo, ¿por qué cuando hiciste la calle no la hiciste más ancha? Digo, sí, está llena de farolas de alumbrado público. Digo, ¿qué hago? ¿Tengo que quitar yo las farolas que habéis puesto vosotros? Me dice, bueno, a lo mejor las farolas te las podemos quitar nosotros. Digo, mira, sí, un detalle.
¿Pero la hiciste más ancha la acera?
Tengo que hacerla, sí. Al final, peleando, conseguí reducir mucho. Reducir mucho es que me pedían ampliar la calle como 150 metros. O sea, el ancho de la calle durante 150 metros. Vale, y al final van a ser solo 20 metros. Entonces.
Jaime Avellaneda, te acompaño en el sentimiento. Y...
Tampoco seamos así. Que bueno, va bien el negocio y va todo bien.
Con todo esto no quiero desanimar a la gente que quiere hacerse una casa, claro. ¿Vale? Pero tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Si tienes mucha paciencia, te puedes hacer una casa. Si tienes una necesidad y un
urgente y un tiempo,
tienes que morir a comprarte ya algo hecho.
Jaime Avellaneda, CEO de Proyectos Valencia. Nos veremos más por el programa. Muchísimas gracias, celebro volver a verte.
A vosotros, un placer.
Gracias por este rato.